Este mes, como mencioné hace rato, es el mes que se conoce como el mes de amor porque se celebra a medios meses este día que le nombran San Valentín. Ese es el tiempo que conmemora hay una anotación de parte de toda la nación donde uno puede expresar su amor para aquellos seres queridos en sus vidas y se les entrega un obsequio de amor, un dulcito, alguna cosa, una tarjetita. Esta mañana me parece en mi corazón, justo esta mañana, que hablemos de nuestro amor hacia Dios. ¿Cuántos saben que es importante amar al Señor? Amarle con todo nuestro corazón. Y cada vez que decimos Señor te amamos, que sean las palabras reales. Hemos hablado mucho de este púlpito en respeto a señales, a pruebas que comprueban que realmente lo que hablamos justamente se demuestra en cómo vivimos nuestras vidas. Hablamos de las huellas o de las señales de conversión unas semanas. Hablamos de los beneficios de salvación que deben de ser visibles en nuestras vidas también este último mes. Y esta mañana, con el mismo contexto, si me permite, el mismo pensamiento, quisiera hacer mención de nuestro amor hacia Dios. Que también el amor, hermanos, no se siente y no se ve, solo que se exprese. No se da cuenta uno cuánto uno ama a otro, solo que lo exprese, amén, abiertamente, que le diga yo te amo, o que le enseñe físicamente de una manera que le amamos. Tenemos un mandato muy especial, hermanos, no es recomendación, sino que mandato de parte del Señor, porque nos conviene. No son solamente reglamentos y cosas que el Señor nos esfuerza a hacer, pero son mandamientos que el Señor nos ofrece para mejor vida en nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 6 es el capítulo que escogimos esta mañana para tomar esta devoción. Deuteronomio capítulo 6 verso 4, un versículo muy conocido entre el pueblo, se ha predicado mucho, pero mucho de los púlpitos, estoy seguro, y usted ha escuchado muchos sermones, estoy seguro también, tocante el tema. Pero dice así Deuteronomio capítulo 6 verso 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, no tan solamente esas palabras son dadas al oyente, a nosotros los adultos, al pueblo grande del Señor, pero está hablando en respeto a generaciones, está hablando de nuestra leyenda, de lo que nos siguen a nosotros también en respeto a este amor al Señor. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuántos saben, hermanos, que si un padre no tiene el amor de Dios en su corazón, nunca lo va a repetir a sus hijos? Amén. ¿Cuántas veces he tenido yo el tiempo, y a veces la mal fortuna y fortuna? Porque cuando es buena fortuna es cuando puedo convencer a una persona que nunca ha escuchado de Dios a que venga el reconocimiento. Pero mal fortuna cuando hablo con alguien de parte de Dios y dice: yo no sé nada de Dios porque en mi casa nunca se habló. Y así mismo, como lo encontré después de tratar y orar por esa persona, como quiera salen de mi presencia, de ahí, de ese lugar que estamos platicando, y siguen en la misma condición. Así es que es triste. Pero aquí hay este mandato de parte del Señor hacia nosotros que tenemos hijos. Dice: le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Esos que físicamente ellos deben de poder ver que estás aferrado al amor y a la palabra del Señor, como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. En otras palabras, tus ojos estarán fijos en ese amor. Que enseñes a tus hijos que las cosas que tú ves como padre son las cosas de Dios y no las cosas en nuestro alrededor. Frontales son aquellas cosas, hermanos, que ocluyen todas las vistas. Nomás se te da un túnel para que veas tú enfocadamente alguna cosa específica. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en tus postes de tu casa y en tus puertas. Wow. Ese es un mandato grande, ¿eh? Es una responsabilidad grande. Está hablando, hermanos, que lo que es el amor a nuestro Dios, la palabra del Señor, debe de completamente mezclarse en todo lo que somos, tanto como en la vida al diario, tanto como en la vida que tenemos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestras familias. Debemos de estar tan mezclados de ese amor que la gente sin duda debe de poder ver que nosotros somos creyentes y amadores de Cristo. Yo creo que el Señor en estos días está buscando ese tipo de iglesia, hermanos. Para mí, si a veces se me hace una cosa dificultosa creer que en este mundo hay gente que no conoce de Dios, sabiendo que en cada ciudad en que tenemos aquí en nuestra nación y alrededor del mundo hay cristianos. Amén. Hay cristianos y creyentes alrededor del mundo. ¿Y cómo será posible, quizás, hermanos, que en su vecindad, siendo usted cristiano, siendo yo cristiano, en mi vecindad haya alguien que no haya escuchado o visto lo que es el Señor, si acaso no lo ven en mi vida? El Señor nos llama a que no ocluamos, que no escóndanos ese amor, sino que así físicamente aquí, visualmente nos dice: escríbelo en tu casa, que sepan que ese hogar es un hogar cristiano. En tus hijos, que ellos sean: mira, en esta casa somos cristianos, mijo, somos creyentes. Que esto sepas, que las reglas que tú obedeces aquí en esta casa están basadas a la orden del Señor. Que cuando entre alguien en tu casa, las cosas que le llamen la atención y que ocupen su vista en tu casa son cosas que representan tu amor para Cristo. Wow. Wow, es un reto grande. Habiendo que hay tanto adorno, tantas cosas que podemos poner en nuestras casas que no representan a Dios, sino que solamente son bellas. Pero está hablando aquí de una, hermanos, una completa sumersión de ese amor, estar completamente llenos y visiblemente que la gente sepa de ese amor. Esta mañana, como usted sabe, vamos a estar tomando esta cena, este alimento, como lo hacemos cada primer domingo del mes. Así se ha escogido hacer. Y venimos, hermanos, en obediencia, usted y yo, a participar de él, porque es petición de Dios y mandamiento a la iglesia. Hemos venido a participar de este alimento también porque hemos tenido ejemplo en la escritura de la iglesia primitiva, que ellos también partían de este pan. Dice Hechos capítulo 2, verso 24. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nunca tomo agua, pero ahora sí voy a tomar. Es que esta semana ha sido una semanita que me ha, por alguna razón u otra, me ha dado un catarrito y me ha estorbado tantito en el galío, aquí en la garganta. La comunión, hermanos, y de eso quiero hablar tantito también, ha venido a significar muchas cosas para nosotros. Es una forma que nosotros podemos demostrar al Señor obediencia. El Señor dijo: tomarás de este pan. Así es que venimos porque nosotros obedecemos la palabra del Señor. También es una forma de revelar nuestras conciencias de la expiación o el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. ¿Cuántos agradecen que Cristo entregó su vida por usted? Yo estoy bien contento, hermanos, bien alegre, bien agradecido que el Señor entregó su vida por mí. Es una forma de declarar una profunda esperanza en que las promesas de Él son reales que un día promete Él no dejarnos aquí en esta tierra pecaminosa, pero levantarnos a un lugar celestial que ha preparado para todos nosotros. Amén. Así es que muchas cosas ha venido a representar, y por varias razones hemos venido a participar de este pan. Pero también, hermanos, debe de haber una mayor razón por cual estamos aquí esta mañana, y por una razón mayor por cual todo el mundo siempre, todo el pueblo creyente debe de participar de este pan. Y eso es porque amamos a Cristo. Porque amamos a Cristo. La pregunta de la hora esta mañana es: ¿amas a Cristo? ¿Amas al Señor? Nuestra contestación debe de ser como es el título de esta devoción esta mañana: te amo, Señor. Ponga su mano sobre su corazón. Padre, te damos gracias esta mañana porque tú eres precioso con nosotros. Hemos venido, Padre, porque te amamos y queremos declararlo abiertamente, Señor, que no hay detención en nuestros corazones cuando hablamos, Señor, diciéndote que te amamos. Que esto se revele, Padre, y se haga visto en nuestros corazones, en nuestras vidas, así como lo manda tu palabra. No tan solamente aquí en esta congregación, sino que abierto en el mundo para que ellos puedan ver que tu amor es real. Tócanos, Padre, y háblanos. Tráenos ese reto, Señor Santo, que traes al mundo creyente, que no debemos esconder ese amor, Señor, que tenemos a ti, pero, Señor, exponerlo al mundo abierto, comenzando en nuestros hogares, nuestros hijos y aún nuestras vecindades, Padre, nuestras ciudades, estados y aún en la nación y el mundo entero. Seamos nosotros los testigos tuyos, Padre, porque te amamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando hablamos del amor del Señor, hermanos, debe de haber una alegría. Debemos de sonreírnos porque es bonito saber que alguien te ama. Es bonito estar involucrado en amor. Cuando uno está enamorado, hermanos, eso trae sentimientos que inexpresables muchas veces. Se siente uno muy diferente, que a veces no puede uno expresar cómo se siente. Pero todo lo que puedo decir que se siente bonito, amén. Se siente bonito. Y así es el amor que tenemos al Señor. Cuando sabemos que el Señor nos ama y le amamos a Él, dice el salmista en el Salmo 102, dice: servid a Jehová con alegría, venid ante tu presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Pero dice: en su presencia con regocijo. Así es que debemos de siempre estar felices sabiendo que amamos al Señor y que el Señor nos ama a nosotros. Dice Isaías 51:11, dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido, dice, huirán. Había un canto antes, quizás alguien lo sepa, que decía: no puede estar triste. Amén, amén. Esos eran coritos, eran coritos. Un día de eso voy a instruir a los muchachos, pues, si sabes que nos vamos a ir unos 20 años atrás y vamos a cantar unos coritos aquí que pentecostales. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Nos traemos a alguien que traiga un acordeón también, si acaso quieren. Amén. Y cantar: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Cantos que, hermanos, ministraban en los corazones. De ahí vengo esos años yo. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia, dice las palabras, hay plenitud de gozo, plenitud y alegría y placeres sin fin, dice su palabra. Hermano, Cristo nos ama. A cada uno de nosotros he venido a declararte. Quizás te sientas fuera tantito, pero déjame decirte que Dios te ama igual ayer, te ama así hoy, y Él promete amarte por siempre. Pero ¿sabe qué es el reto de esta mañana, hermanos? Es que Él quiere que nosotros le devolvamos ese amor hacia Él también. Es justo, ¿no cree usted, hermano? No hay una relación en este mundo, hermanos, aún en nuestras propias vidas, donde alguien puede amar a alguien y que se sienta bonito si acaso la otra persona no le ama. Es un quebrantamiento de corazón, hermanos. Por eso muchas relaciones a veces se separan, porque se dan cuenta al fin que el testimonio que dan de esa relación es que ¿por qué se separaron? ¿Por qué ya no platican? ¿Por qué aún en un matrimonio se separan? Dice: porque Él nunca me amó, ella nunca me amó. Yo le entregué todo lo que soy, pero él no me entregó nada, o ella no me entregó nada. Entre amigos, porque ya no son amigos, porque ya no platican, es porque yo a él y a ellos los quería bastante, pero ellos nunca me quisieron a mí. Y se forza, hermanos, esa experiencia, forza a una persona que se retire de ese tipo. ¿Sabe por qué? Porque se siente mal, duele, se siente mal no ser amado, no ser querido. Y se separa, que la persona a causa de ese dolor ya no quiere sentir esos sentimientos. Así es que lo mejor es vivir de lejos para que ya no se sienta. A veces me pongo a pensar yo de nuestra relación con el Señor. ¿Cuántas veces el Señor se ha sentido mal porque Él se sienta que nosotros no le amamos así como Él nos ama a nosotros? Él quiere y desea que le amamos. A él le preguntaron una vez, hermanos, le dijeron: ¿qué es el mandamiento mayor, Señor? ¿Qué es el mandamiento mayor? ¿Qué es lo que más esperas tú de nosotros? Danos la clave de todo esto, de todo lo que nos has enseñado, de todo lo que te hemos visto hacer, de todas las pláticas que hemos tenido. ¿Qué es la clave? ¿Qué es la final? ¿Qué es lo que viene a ya cuando uno hierre algo, llega solamente a la neta? ¿Qué es? Y dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así es que me da saber, hermanos, y nos da saber a nosotros que el Señor realmente en todas las cosas lo que Él busca es un pueblo que le ame. Nuestra importancia, nuestro negocio mayor aquí en esta tierra, hermanos, es demostrarle nuestro amor al Señor, porque Él ha entregado todo por nosotros. Y ese amor que Él nos da, hermanos, debe, conforme la palabra dice, nos constriñe. En 2 Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo, ese amor que Él nos tiene, nos constriñe. Constriñir, hermanos, quiere decir nos obliga, nos conmueve, nos motiva, nos impulsa, nos empuja. Sabiendo que Cristo nos ama con todo lo que es Él, eso nos forza en la mañana a levantarnos y amarle, porque es un amor que tiene un magnetismo que nos estira hacia Él. Si tú sabes que Dios te ama, ese amor conforme a la palabra debe de motivarnos cada día, cada momento, cada respirar, aún amarle más profundamente. Ese amor que Él nos tiene es bastante grande y es incomparable. Amén. Sigue diciendo ese mismo capítulo, 2 Corintios 5:14 adelante, dice el verso 15, déjame leerlo todo. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿quién son los que viven? ¿Quién son los que viven? Nosotros. Para los que viven ya no vivan para sí, que ya no vivamos para nosotros solamente, que nuestro impulso más grande, las cosas que debemos seguir en la vida, no deben de ser cosas que nos traen placer a nosotros, los que nos llenan a nosotros, sino que para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese amor, hermanos, el Señor espera de nosotros. La Biblia, hermanos, me he dado cuenta yo, y estas son mis propias palabras, que al leer usted la Biblia, me doy cuenta que desde la primera página a la última página es una historia, hermanos, de un amor profundo. Hay mucha gente que le gusta leer literatura de historias de amor, de Romeo y Julieta, porque nos gusta el romance, el leer una historia de enamorados. Y hay muchos que se sienten en la tarde, leen ahí algo, aunque sea, no sea real, pero sea una historia compuesta por alguien, pero bonito, que expresa el romance entre dos personas queridas que se quieren tanto que aún hasta la muerte llegan. El mejor libro que yo he conocido, hermanos, que nos habla de un romance profundo, es la palabra del Señor. No hay mejor libro. Romeo y Julieta, hermanos, déjeme decirle, nunca se dieron cuenta de qué tan profundo es la historia de Cristo y su amor para nosotros, que aún ahí también lo llevó hasta la muerte. La historia de la palabra del Señor es una historia de una relación, hermanos, que encontramos. Es un libro de poesía profundo, de un amor eterno que Dios tiene para nosotros. Es por eso que el Señor nos recuerda: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vez tras vez en la palabra escuchamos esas palabras, porque el Señor quiere mantener que la fundación de nuestra relación siempre sea ese amor. Porque el amor, hermanos, te hace brincar bardas, te hace hacer cosas que antes para ti pensabas que era imposible, pero porque estás enamorado de alguien, lo haces. El Señor nunca pudo desligarse o separarse de ese amor que Él nos tuvo a nosotros, aún hasta la cruz. Se podría haber despegado con un tantito que dijera: ¿sabes qué? Esto duele bastante, yo no sé si tú lo vales. Pero ningún segundo de su pensamiento pensó él retroceder y decir no, sino que él entregó su vida, dice la palabra, por el amor del Señor. Él entregó su vida por nosotros. Amén. Qué bonito, amén. Qué bonito. Así es que el Señor quiere que le amemos. La pregunta, hermanos, sería esta mañana: ¿cómo podríamos demostrarle al Señor? ¿Cómo podríamos demostrarle al Señor que le amamos? Sencillamente, hermanos, le ofrezco tres o cuatro principios importantes esta mañana, que son sencillos, pero pueden cambiar tu vida y cambiar esa relación entre tú y Dios aún ahorita mismo. Si decimos nosotros: Señor, te amo, así como dice el título de nuestro tema esta mañana, entonces la pregunta sería: ¿lo amamos suficiente para dejarlo cumplir su propósito en nuestras vidas? Se oye bonito decir: te amo, Señor. Muchos lo dicen: te amo, Señor. I love you, Lord. Amén, Señor. Te amo, Señor. Y esas palabras salen ligeras y salen pronto y salen livianas. Pero hay un peso, hermanos, o hay una responsabilidad que viene con esas palabras para que se conviertan en verdad. No tan solamente uno puede decir te amo sin que tenga comprobación en su vida. Hay muestra que esas palabras son reales. Y la primera cosa que yo le ofrezco esta mañana en consideración es: si acaso le amamos al Señor, la pregunta que nos hacemos a nuestro corazón es: ¿permitimos al Señor, estamos dejando al Señor cumplir su propósito en nuestras vidas? A veces pensamos, hermanos, que nuestra relación, hermanos, con Dios solamente son reglas, cosas difíciles. Pero no, hermanos, mayormente que reglas, es una entrega que se espera de parte de Dios. Es la voluntad del Señor que el propósito de Él que nos tiene se cumpla en nuestras vidas. Dice Jeremías 29:11, un versículo muy comentado y conocido por todo mundo creyente, donde nos expresa que el Señor tiene pensamientos ya puestos y fijos, diseñados para nuestras vidas, y el plan de Dios para nosotros es para prosperarnos y bendecirnos, traernos paz y no mal, y un fin que esperamos. ¿Qué tipo de fin espera usted, hermano? Para mí, si me pregunta a mí, yo quisiera un fin exitoso. Amén. Un fin bendecido. ¿Qué le parece? ¿Está conmigo? Yo quiero que Dios me dé un fin exitoso, que me dé un fin prosperado. Dice aquí que ese es el plan de Dios. Dice: yo conozco, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aún nos está haciendo el favor a nosotros en considerar nuestra posición, que cada uno en este mundo quieren todos terminar bien. Y Dios dice: yo también quiero que tú termines bien, que en la vida es tú feliz y no amargo, que tú la vivas bendecido y no en escasez. Pero para eso, hermanos, se necesita una entrega total. Aunque estos son los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, muchas veces nos encontramos negando y rechazando, rehusando esa invitación de entregarnos completamente a Él. Resistimos la dirección de Dios que nos enseña el buen camino que Él ha dibujado para cada uno de nosotros. Y así vive mucha gente en estos días, hermanos, aún los que dicen yo amo a Dios. Quiero decirle que antes de Cristo yo era uno de ellos. A mí se me salía bien fácil de mi boca si me preguntaba a alguien, aún en mis tiempos más perdidos en la vida, ¿tú amas a Dios, Israel? Sí, yo amo a Dios. Es fácil. Esas confesiones vienen fácil, son ligeras. Cualquier persona, pregúntele a cualquier cantinero, él te dice yo amo a Dios. Pregúntele a cualquier persona perdida, ¿tú amas a Dios? Claro que yo amo a Dios. Pero no hay huella, no hay señal. Y rehusamos esa invitación, esa prueba que Dios demanda de nosotros, de seguir ese plan que Él ha dibujado para cada uno de nosotros, porque estamos nosotros como hombres que dibujan nuestro propio camino. Pero hay que recordar lo que dice Proverbios 16 y 9: el corazón del hombre piensa su camino, pero Dios es el que lo endereza. Dios es el único que endereza sus pasos, la palabra dice. Eso es decir, hermanos, que cuando uno hace plan de su vida, son chuecos los caminos, pero si acaso dejamos a Dios que nos guíe, Él endereza, hermanos, nuestra chuecura o nuestras equivocaciones en la vida. Pero para eso, hermanos, necesitamos que dejarlo, que Él cumpla su propósito en nuestras vidas completamente. He mencionado muchas veces de este púlpito, Jeremías capítulo 18, la experiencia de cual nos habla la palabra, donde el Señor llevó a Jeremías el profeta a la casa del alfarero, a su taller, y enseñó ese barro que el alfarero estaba trabajando. Dice la palabra del Señor que ahí en su mano se echó a perder. Pero no era problema, le enseña el Señor a Jeremías, para ese alfarero experto, aunque tenía contaminación ese barro, Ese alfarero tomó de ese barro y empezó a limpiarlo y lo formó en una vasija que ya tenía valor, que ya no era para echarlo al fuego y desperdiciarlo. Y el Señor enseña esa experiencia a Jeremías, clamándole al pueblo, y dice: no puedo hacer esto contigo, Israel. No puedo hacer esto con mi pueblo, de que mi pueblo se deje tomar en las manos de ese alfarero experto que es Dios, y nos ponga sobre esa mesa y trabaje en nuestras vidas para formarnos en una vasija donde Él pueda poner en su vitrina de honor. Una entrega completa. Convertirnos en un barro aprobado por Dios. El Señor, hermanos, cuando ve las faltas en nuestras vidas, Él no se desanima. Como un buen alfarero, cuando ve algo en su barro que parece que está algo mal, el alfarero no se asusta y solamente lo tira. El alfarero experto va a tomar ese barro, hermanos, y va a ver lo que lo contamina, y va a quitar esas partes y va a rellenarlos y lo va a componer, lo va a remodelar. Y así es Dios lo que hace con nuestras vidas. Cuando hay una falla en nuestras vidas, entra una contaminación en nuestro barro, Él no crea que el Señor se asusta, que diga: ahora sí ya no me sirves para nada, hay que tirar, dame uno nuevo completamente. No, Él ve lo que hay, el mal en ese barro, en lo que somos nosotros, y Él toma de esas cosas en nuestras vidas y nos las quita. Es un experto en reparaciones ese alfarero, amén. Es un experto en reparaciones el Señor. Él toma ese barro en sus manos y quita los contaminantes, remoldeando, retemplando a ese vaso que se convierta en un vaso de valor. Todos hemos fallado en la vida, todos hemos errado en la vida, todos hemos tenido contaminaciones en nuestro barro, lo que es nuestro físico, nuestra persona. Dice la palabra y nos confirma esto en Romanos 13:23: todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Pero para eso vino a Cristo, y para eso está esa petición de parte de Dios hacia nosotros, que entreguemos nuestras vidas hacia Él para que Él pueda componernos. Esa es la buena noticia para nosotros, hermanos. Los que a veces tenemos contaminantes en nuestras vidas, no es tiempo de retroceder o voltear y voltear nuestros rostros de Dios, pero es un tiempo de dejarlo que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Amén. Eso es amar a Dios. Este mes de amor, vamos a concentrarnos en eso. Que este mes de amor no sea tan solamente de buscar una tarjeta con un corazón y entregar dulces de chocolate, que es bonito, y espero que a los esposos no se les olvide, porque hay problemas grandes. Que no se olviden las flores. Pero más que todo, hermanos, al Señor. El Señor no quiere chocolates ni flores. No nos pide chocolates ni flores. Dice: dame tu corazón. Dame tu corazón. Déjame cumplir mi propósito en tu vida. Siguiente manera en cual uno puede enseñar y demostrar un amor completo al Señor es nunca retenerle nada a Dios. No es negarle nada a Dios. Eso es decir, en ese mismo pensamiento de nuestra entrega total, es entregar todo, no tan solamente nuestro interior, pero aún nuestro exterior también. Es completo, hermanos. Es completo la entrega que Dios quiere de parte de nosotros. Servimos a Dios, un Dios tan generoso, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir hasta aquí el Señor me ha ayudado? Amén. Él ha sido bien bueno con nosotros. Amén. Y a veces pensamos que nos faltan muchas cosas, pero hermanos, estamos edificando más closets en la casa porque hay tantas cosas que tenemos. ¿Verdad que sí? A veces me da risa porque oigo que se queja la gente: ay, tantas cosas que nos faltan, y tienen 3/4 de almacén atrás de la casa. Está la esposa buscando: hijito, un vestido para el domingo, y no cabe otro. Yo quiero botas y no caben las botas. Y quiero más y quiero, y está, hermanos, el closet lleno de cuantas cosas. No hay nada en la pared que puedas poner porque está completamente cubierta de tantos distintivos. Y a veces decimos: ay, estamos batallando tanto que nos falta. Tenemos un Dios tan generoso, hermanos, que debemos de nunca pedirle, con todo lo que tenemos, pedirle nada más, y tenemos suficiente para vivir una vida entera. Amén. Pero ha sido generoso el Señor desde un principio. Desde la creación del mundo, el Señor entregó su corazón en generosidad al hombre. A Adán el Señor le dio dominio sobre toda la tierra, enseñándole con sus ojos todo lo que él había creado adentro de ese jardín, incluyendo la capacidad aún de nombrar a todos los animalitos como a él le gustaba. Desde el principio, la primera cosa que dijo: mira, ¿sabes qué? Te quiero mucho y te quiero enseñar cómo te amo. ¿Ves todo lo que tengo aquí? Todo es tuyo. Todo es tuyo. ¿Y eso qué es? Como tú quieras nombrarle. Todo es para que comas, todo es para que vivas una vida feliz. Un corazón, hermanos, dadivoso de parte del Señor. Si recuerda usted el tiempo de Noé y el diluvio, hubo una rebeldía grande, usted sabe toda esa historia. Pero aún cuando se pasaron esa tormenta, ese diluvio, y sentó esa barca en la tierra y salió Noé, el Señor habló con Noé e hizo un pacto con él. Y así como a Noé, así como a este Adán, el Señor habló con Noé y le dijo: mira, ser bendecidos, ser fructíferos, multiplicados, dice la palabra del Señor en Génesis 9. Fructificad y multiplicaos y llenan la tierra. Otra vez el Señor abriendo su corazón dice: ¿sabes qué? Estamos aquí en un mundo completamente nuevo. Todo esto, llénalo, es tuyo. Todo es tuyo. No hay que te falte absolutamente nada. ¿Ves? Así tanto que lo que el ojo puede ver, todo es tuyo. Y con tus hijos llena todo, todo esto es tuyo. Le ponemos ahí tu nombre, esto es tuyo. Te entrego este título. Todo es tuyo. La generosidad de Dios visible hacia el hombre, hermanos. todo, dice todo, dice todo lo que se mueve, lo que vive será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, ah, lo he dado todo. Tan generoso que es el Señor. La pregunta de la hora que viene a desafiarnos es: ¿cómo servimos al Señor nosotros? ¿Somos generosos con Él? En lo que somos, en lo que nos alcanza a nosotros poder entregarle a Él, ¿somos generosos con Él? El Señor no es de un puño apretado, hermanos, con nosotros, nunca ha sido. Si lo fuera, estuviésemos todos en escasez y muertos de hambre. Pero el Señor no es nada así. No hay nada que el Señor no pueda suplirnos en los tiempos de nuestra necesidad. Una vez más le digo, si usted mira en su alrededor, usted va a ver tantas cosas que no sabe ni que tiene ya. Hay ciertas gentes que no le gusta moverse de una casa a otra porque es cuando se da cuenta todo lo que tiene. Amén. Encuentra zapatos que no había visto ya en 5 o 6 años y ahí estaban, pero ya había comprado otros 4 o 5 pares. Pero así somos. Y eso lo ignoramos a veces y lo tomamos por liviano. A lo mejor que decimos qué tan descuidados somos. No, no, es que tan generoso es Dios. Qué tan generoso es el Señor. La palabra dice el Señor en Santiago 1:17: toda dádiva buena, perfecta, viene de lo alto. Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Pero la pregunta de nuevo, cuando pienso de ese amor genuino, ese amor que debemos de tener con Dios, Dios ve que nosotros también le servimos de esa manera, que nosotros también somos dadivosos con el Señor, ofrecemos al Señor lo mejor o lo hacemos a Él el último en todo lo que hacemos. ¿Le damos lo mejor de nuestro tiempo o le damos los últimos pocos minutos que nos quedan del día? ¿Tomamos tiempo para orar, para leer la palabra, quizás venir a la iglesia, servir en algún ministerio, o no hay tiempo para Él? ¿Somos generosos con Él? Es la pregunta. ¿Le damos lo mejor de nuestros talentos o nos negamos en cualquier cosa que compromete? Hay tanto talento en la iglesia, hermanos, y pocos son los que obran. Y no es porque no haya talento, hay mucho talento. Lo que pasa, hermanos, es la entrega de tiempo. Que si acaso me comprometo a enseñar una clase, o me comprometo a estar en el grupo de alabanza, si me comprometo a servir como ujier, si me comprometo a ayudar en esto, entonces no voy a tener tiempo de ir al bingo. Y esa que no va al bingo. No va al bingo, ¿verdad? La pulga. Pero compromete, hermanos. El servir al Señor compromete. Entregar esos talentos. Cuando estoy viendo a los muchachos, esos hermanos, si usted supiera la inversión para cantarles y tocarles a ustedes solamente 3, 4 cantos al Señor, la práctica, tanto aquí como en la casa, el tiempo que se necesita. Y son jóvenes. Yo y usted, ¿para dónde corremos ya como grandes? Ellos que tienen tanto camino para correr, lo ocupan en entregar sus talentos al Señor. Este viernes pasado tuve el gran privilegio de predicarle a los jóvenes adultos, los colegiantes, aquí en el gimnasio. Fue una bendición bastante grande ver todos los muchachos. Y uno de los que estaban dirigiendo la alabanza dijo: yo sé que en esta noche, dijo, todos nosotros, está hablando con jóvenes de 20 y tantos años, 18 a 24 o 5 años. Dijo: yo sé que todos nosotros aquí podríamos estar en 1,000 lugares y no aquí. Y eso me tocó bastante a mí estando en ese grupo, en la junta. Me invitaron a platicar con ellos tantito. Y mientras que yo estaba en ese tiempo de alabanza, sí se levantó esa persona que estaba dirigiendo la alabanza y dijo: yo sé que todos nosotros pudiésemos estar en 1,000 lugares y no aquí. Y yo vi así, y estaban todos los muchachos ahí sentados y las muchachas ahí de pie delante alabando al Señor. Dije: es cierto, es cierto. Yo que a esa edad, hermanos, yo no era cristiano, yo no estaba allí. Yo era uno de aquellos que tenía mi lugar donde estar y no en la iglesia. Y me tocó tanto el corazón que me dagó mi corazón y me puse a llorar ahí mismo parado en esa congregación. Me puse a llorar yo solo, me separé y me puse a llorar solo porque dije: Señor, qué precioso, Señor. Lleno de vida, yo ya estoy grande de edad, yo para dónde corro ya. Pero ellos tan jóvenes han tomado el tiempo en sus viernes. Un viernes es cuando está la vida. ¿Cuántos saben eso? Los viernes es cuando anda toda la juventud en la calle. Las calles están llenas de muchachos y muchachas en la calle haciendo cualquier cosa y no buscando a Dios. Pero ahí en ese lugar estaba ese grupo de jóvenes alabando al Señor. Eso es una entrega, hermanos. Una entrega de estar aún aquí esta mañana. Dios les bendiga porque es una entrega. Ahorita, como dice el hermano en la pulga, aquí hay muchos ahorita llenando las líneas. En las tiendas están habiendo que se abra la mall. Hermano Orozco, está la mall así de gente corriendo, buscando las ventas. Ahí ahorita prendiendo los botes del barbecue y haciendo, invitándolos a tantas cosas. Pero aún aquí estamos en la casa del Señor. Eso, hermanos, el Señor no lo rehúsa, no lo ignora. Eso es una entrega. Es una entrega. Y es lo que busca el Señor. La mejor entrega de nosotros. No negarle nada ni el tiempo. Como le digo, Dios no es un Dios de puño apretado. Es un Dios abierto que entrega lo que necesitamos a ese tiempo necesitado. Dios puede esperarlo mismo de nosotros. Esto incluye toda área de nuestras vidas, aún nuestras finanzas. Y usted sabe que a nadie le gusta, ni a mí, hablar de las finanzas, porque es una religión muy aparte. Eso es un cristianismo muy separado. Es un tema que del púlpito no le gusta a mucha gente que predique. Pero muchos somos de puño apretado cuando se trata en nuestras finanzas. No diezmamos y poca ofrenda damos. Y atrás de todo eso, hermanos, ¿por qué es eso? Porque siempre uno se considera mayor y más importante. Es que me han dicho a mí muchos: es que si diezmo no me queda. ¿Cómo te queda si nada es tuyo? Es que si entrego ofrendas no puedo alcanzar a ir allí a la fiesta de San Antonio. Y si Dios no te permite otro respiro. La iglesia a veces se la pasa tristemente alrededor del mundo mendigando, haciendo ventas y loterías y lo que usted quiera, haciendo una marqueta de la iglesia por tarde poder pagar esa electricidad, pero el pueblo gozándose sin entrega. No se sienta mal. La verdad nos hace libre. Dígame en la iglesia, la verdad nos hace libre. Hay mucha iglesia vendiendo pollos ahorita, hermanos. Mucha iglesia vendiendo ropa. Muchos ministerios vendiendo chocolates. Todo eso para poder pagar la responsabilidad de la iglesia. Y la iglesia bien bendecida. Pero así. No retengas nada a Dios, porque Él nunca te ha retenido nada a ti. Seamos maduros, hermanos. Como he deseado, como desea Dios que seamos un pueblo maduro, que sepamos en nuestra generosidad entregarle a Dios lo mejor, porque sabiendo, hermanos, que Él entregó lo mejor para nosotros. Y finalmente esta mañana vamos a tomar comunión. Te amo, Dios. Amar a Dios, hermanos, es adorarle libremente y abiertamente. Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Hagamos todo esto. respire una vez más. Ahora diga: gracias, Cristo. Todo lo que respire, alabe a Dios. Hay muchos en este mundo, hermanos, que respiran y no alaban a Dios. El ateo respira y no alaba a Dios. El humanista respira y no alaba a Dios. Los incrédulos, los dudadores, respiran y no alaban a Dios. Los agnósticos no alaban a Dios. Las únicas personas, los únicos corazones que Dios espera que le alaben son aquellos los que le aman. Si usted respira, usted le ama, alábele. Él es merecedor de toda su honra. Él es solo su reino, solo su poder y suya la gloria. Nuestro amor, nuestra fe debe de ser clamada no tan solamente aquí encerradas en ese santuario, pero debe de sonar aún más fuerte afuera de las paredes de este lugar. El mundo entero debe de reconocer. Cuando alguien ama al Señor con todo lo que es su corazón, lo alaba con felicidad y facilidad. Cuando alguien ama a Dios, lo veneramos, lo exaltamos. Donde quiera que andamos, hablamos a su favor y su grandeza. Lo tenemos en lo más alto de estima, porque sabemos que no hay ninguno como Él. El Señor es amor. Esta mañana, hermanos, vamos a tomar este alimento. Y este amor, este alimento demuestra realmente, físicamente, a lo visto, lo que es amar realmente. La entrega de la vida de Cristo. La pregunta de la hora para cada uno de nosotros es: ¿amas a Dios? ¿Lo amas suficiente para entregarle todo lo que tú eres? ¿Lo amas suficiente para no retenerle nada, que entregues todo a Él? ¿Lo amas suficiente para amarle abiertamente, sin ninguna detención? Pasen los sugieres de una vez, pasen y den el alimento. Mi deseo, hermanos, y mi esperanza en mi propia vida es que yo pueda demostrar ese amor al Señor con todo lo que yo pueda, los años que Él me dé y el respirar que Él me dé. Yo creo que Él sepa sin duda, que no haya pregunta en su corazón. Yo nunca quiero, hermanos, encontrarme como se encontró Pedro ahí sentado cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, me amas, me amas. Yo no quiero que nunca el Señor me pregunte eso a mí. Y la razón porque es que yo quiero y espero que Él sepa que le amo. Yo mejor espero que el Señor diga hacia mí: me amas, y no: me amas. Hay una distinción. Una es una declaración y conocimiento: yo sé que me amas. Y la otra es pregunta, incertidumbre: ¿me amas? Yo quiero que el Señor nunca me pregunte a mí: ¿es cierto que me amas? Yo quiero que Él me declare a mí, sabiendo en su corazón que yo le amo. Esperemos que eso sea así para cada uno de nosotros.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.